Anthony Sowell, el famoso asesino serial que convivió con los cadáveres de sus 11 víctimas. Estados Unidos es el país con el mayor número de asesinos en serie en todo el mundo, seguido muy cerca por Inglaterra, Alemania, Australia, Rusia y México. En los últimos años, la nación norteamericana ha registrado más de 220 historias de estos espectaculares homicidas, que a la hora de matar no demostraron ningún tipo de contemplaciones con sus víctimas. La mayoría de estas personalidades sombrías ha actuado dominada por algún trastorno emocional arrastrado desde la infancia, muchas veces originados en casa y producidos precisamente por las personas que más amor debían darles, sus padres. Un caso ejemplar ha sido el de Anthony Edward Sowell, un afroamericano torturado por su propia madre desde muy niño y cuyo maltrato lo convirtió años después en uno de los asesinos seriales más crueles y populares de los Estados Unidos. El de él fue un caso singular que estremeció a toda la comunidad de la ciudad de Cleveland, la cual rápidamente lo bautizó como el Estrangulador de Cleveland, después que por casualidad la policía encontrara en su dúplex un terrible escenario. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una niñez tormentosa. Anthony nació el 19 de agosto de 1959 en la ciudad de Columbus, Ohio. Pero su traumática niñez y adolescencia transcurrieron en una comunidad de East Cleveland. Nunca conoció a su padre, así que permaneció bajo la influencia de su despiadada madre de nombre Claudia Gertrude Garrison. Junto a él estuvieron otros 6 hermanos, quienes también sufrieron las consecuencias de diarias palizas provenientes de aquella mujer que demostró poca compasión por sus pequeños. Muy pronto integraron a la familia otros 7 niños, hijos de una hermana de Anthony, quien falleció producto de una enfermedad crónica no identificada. Uno de los pequeños era Leona Davis, sobrina de Anthony, quien años más tarde denunció que su abuela la desnudó delante del resto y la azotó tan fuerte y sistemáticamente con un cable que la hizo sangrar. Mientras eso sucedió, los hijos de Gertrude miraron la perturbadora escena desde sus respectivas habitaciones. Pues no fue todo, pues fue la misma Leona quien reveló el comportamiento agresivo y cruel de su propio tío, quien a una edad muy temprana comenzó a abusar de ella frecuentemente. La agresión sexual duró algunos años y distó por completo de la personalidad dócil y amable que el Estrangulador de Cleveland mostró durante su edad adulta. Sus años como marín. Anthony tenía 10 años cuando decidió ingresar a las filas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos el 24 de enero de 1978. Algunas investigaciones preliminares revelaron que su intención fue mostrar a su familia, sobre todo a su madre, que sí podía hacer grandes cosas por sí solo. Y, en cierto punto, logró su cometido, pues con la dedicación y el esfuerzo de quien en verdad quiere destacar, consiguió un lugar para entrenar en el reclutamiento de Marine Corps Recruit Depot, Parris Island, ubicado en el estado de Carolina del Sur. Posteriormente recibió capacitación como electricista en el campamento Lejeune, pero esta vez en el estado de Carolina del Norte. De ahora en adelante, lo que vino para Anthony fueron puros aciertos. Estuvo asignado a la segunda ala de aviones marinos procedentes de la estación aérea del Cuerpo de Marines de Cherry Point desde julio de 1978. En compañía del tercer grupo de apoyo, estuvo de misión en el extranjero durante al menos un año, lo que le hizo ganar mayor reputación dentro del ejército de su país. Pero fue el 20 de enero de 1984 cuando consiguió la gran oportunidad de ser enviado a un campamento procedente de la base de marines en Okinawa, en Japón. Un año más tarde, específicamente el 18 de enero de 1985, Anthony fue trasladado hasta el Camp Pendleton en California. Ahí duró por lo menos 3 días, hasta que fue dado de baja el 21 de enero de 1985. Su paso por el cuerpo de marines duró por lo menos 7 años. Durante todo ese tiempo, no hizo más que recibir condecoraciones por su buena conducta, algo que, al parecer, iba en contra de su verdadera naturaleza salvaje y despiadada. Obtuvo una medalla de buena conducta, la cual fue acreedora de una estrella por su tiempo de servicio. Pero no fue todo, ya que también le entregaron un certificado de agradecimiento por su labor dentro de la institución, cinta de despliegue de servicio marítimo, 2 cartas en las que agradecieron sus buenos servicios y mástil por sus méritos. 15 años de prisión. Entre 1985 y 1989, la vida de Anthony es hasta ahora un misterio. Pero un hecho criminal comenzó a revelar sus reales intenciones. Para finales de los años 80, los tormentos de su niñez reaparecieron volviéndolo un personaje oscuro y extremadamente violento. Para esa época atacó a una mujer con 3 meses de embarazo que estaba en su casa. La ató con un cinturón y corbata, la amordazó con un pedazo de tela y por poco abusa de ella sexualmente. Después de escapar de su atacante, denunció perturbada el hecho ante la policía. Anthony fue detenido por las autoridades y un tribunal lo halló culpable por la comisión de delitos de secuestro, violencia e intento de abuso. La condena fue de 15 años de prisión. Aprovechó su estadía en la cárcel para terminar la secundaria. Además, fue reconocido por sus compañeros y la directiva por su buen comportamiento. En 2005, salió por fin de prisión, y los estudios hechos por expertos en el área psicológica determinaron que Anthony tenía 6% de probabilidades de reincidir. A pesar del diagnóstico, el monstruo dentro de él floreció rápidamente, y lo peor estaba a punto de suceder. Un sitio de citas en internet. Ya en libertad, Anthony encontró un empleo en una fábrica, pero fue despedido en el año 2007. Desde entonces sobrevivió por medio de los subsidios de desempleo y con el dinero proveniente de la venta de chatarra. En ese momento no dio algún indicio a los vecinos para que sospecharan de sus macabras intenciones. A partir de 2007, el criminal que mantuvo oculto en su interior comenzó a emerger y elaboró un plan para atraer a sus víctimas. Creó un perfil falso en una página de citas por internet, donde se mostró como una persona galante y confiable. La técnica le resultó, y más de lo que pudo imaginar. Su modus operandi fue sencillo. Consistió en ganar la confianza de aquellas mujeres que lamentablemente empezaban a coquetearle por la red. Las invitó a su pequeño dúplex ubicado en el vecindario de Mount Pleasant y una vez en compañía de las víctimas, las poseyó de tal manera que jamás volvieron a salir con vida. Específicamente, las ataba, abusaba de ellas y luego las estrangulaba. En un intento por deshacerse de los cadáveres, los enterró u ocultó en cualquier espacio de su casa, creyendo que de esa manera jamás sería descubierto. Sus víctimas fatales. Fueron 11 las víctimas mortales de Anthony. Todas ellas fueron mujeres afroamericanas, con historial de drogas y alcohol, quienes acostumbraban a desaparecer por días o por semanas. Ese era el perfil perfecto escogido por el estrangulador de Cleveland para no llamar la atención. La primera en caer en sus garras fue Crystal Dozier, de 38 años, a quien invitó a pasar por un poco de crack. Murió en mayo de 2007, pero tuvo que pasar un año más para que pudiera echar el guante a otras 4 mujeres. Tashina Culver, de 31 años, LaShonda Long, de 25, Michelle Mason, de 45 años, y Tonya Carmichael. Nancy Cobbs, de 43 años, Amelda Hunter, de 47 años, Telasia Fortson, de 31 años, Janice Webb, de 49 años, Kim Yvette Smith, de 44 años, y Diane Turner, de 38 años, corrieron con la misma suerte que las anteriores. Fueron asesinadas entre abril y septiembre de 2009. La pestilencia que inundaba el ambiente en el Mount Pleasant intranquilizaba a los vecinos. Muchos aseguraron que provenía de la casa de Anthony, pero no le dieron mayor importancia. La mayoría de sus vecinos cerraba las ventanas para evitar el mal olor. Y cuando se le cuestionó por la pestilencia, Anthony inventó cualquier excusa que todos terminaron por creer. Es que al fin y al cabo, nadie pudo dudar de un hombre que no mostró nunca un comportamiento inadecuado. El macabro descubrimiento. La caída de Anthony fue tan sencilla como la forma en la que atrajo, abusó y estranguló a cada una de sus víctimas. Se creyó un asesino perfecto, hasta que un pequeño error le costó su libertad. El 22 de septiembre de 2009, Anthony invitó a casa a la Tondra Billups. Comenzaron a tomar unos tragos, y al cabo de algunos minutos, su comportamiento se tornó muy extraño. La mujer que sobrevivió al ataque confesó días después que Anthony se enojó tanto que la atacó salvajemente. La golpeó y estranguló. Cuando perdió por completo el conocimiento, abusó de ella. Al volver en sí, tuvo la oportunidad de escapar, medio desnuda y ensangrentada, ante la vista de algunas personas que no le prestaron atención. Es que se trataba de otra adicta al crack, y comportamientos como esos en personas con adicciones como la de la Tondra eran frecuentes. 7 días después, agentes del cuerpo de policía se presentaron en la casa de Anthony con la orden de un juez para ser arrestado como sospechoso de abuso. Pero el sujeto no estaba en ese momento. Por eso, y extrañados por los malos olores que provenían del interior, decidieron ingresar para conocer la procedencia. Lo que observaron a continuación fue lo más parecido a una escena sangrienta de una película de terror. Había 2 cuerpos en el salón, pero en medio de las averiguaciones hallaron otros 4 cadáveres sepultados en fosas de poca profundidad, tanto en el sótano como en otras áreas de la residencia. En el patio trasero hallaron enterrados otros 3 cuerpos, pero en una de las habitaciones se hallaban los restos de una 10ª persona. No fue todo, ya que localizaron un cráneo humano dentro de un cubo, contabilizando por fin 11 víctimas, todas mujeres, en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su reconocimiento. Anthony tras las rejas. El final de uno de los asesinos seriales más sonados de Estados Unidos estaba a punto de llegar. 2 días después del hallazgo, fue localizado cerca de su residencia y detenido por la policía. La fiscalía lo acusó de por lo menos 11 cargos de asesinato agravado, pero también agregó a la lista otros 70 por abuso, manipulación de pruebas y abuso de cadáveres. El estrangulador de Cleveland tuvo para ese momento todas las de perder. Ante el juez, Anthony tomó la decisión de declararse inocente por demencia, pero finalmente y por recomendación de su defensa, cambió su declaración a inocente. Su juicio comenzó 2 años después de su detención. El retraso se debió a las peticiones de sus abogados, quienes creyeron necesario más tiempo para revisar toda la evidencia y preparar mejores argumentos que le permitieran más beneficios al acusado. Finalmente, fue condenado por el asesinato de las 11 mujeres, quienes fueron identificadas y cuyos cuerpos fueron encontrados en 2009. El juez desestimó por lo menos 2 cargos, pero aún así, y por unanimidad del jurado, se decidió para Anthony la pena capital. Desde septiembre de 2011, el estrangulador de Cleveland estuvo esperando su ejecución en el corredor de la muerte del Instituto Correccional Chillicothe, en Ohio. Anthony, justo después de recibir su sentencia y sin emociones visibles, les dijo a los familiares de las víctimas, quienes aún estaban consternados por lo sucedido, que no sabía qué decirles, pues ese comportamiento no era típico de él, y que lo sentía, pero era todo lo que podía decirles. El día de la ejecución de Anthony fue fijado el 29 de octubre de 2012. Pero mucho antes de eso, la defensa decidió apelar la decisión final. En noviembre de 2011, Thomas Rain y Jeffrey F. Kelleher, abogados defensores del acusado, introdujeron en la Corte Suprema de Ohio un recurso de apelación. En marzo de 2012 fue presentada la primera moción para evitar la aplicación de la pena de muerte para el estrangulador de Cleveland, quien para ese entonces ganó reconocimiento internacional por el misterioso caso al que estuvo vinculado. Dicha moción fue aprobada en abril, mientras que esperaban una respuesta decisiva en torno a la apelación. Con nuevos abogados, encabezados por Erica Conlife y Jeffrey M. Gamso, pidieron la anulación definitiva de la sentencia, alegando en un documento por lo menos 21 puntos. Los tres más importantes argumentaron: Anthony jamás tuvo un juicio justo producto de la cobertura excesiva de los medios de comunicación social, quienes influyeron en la opinión pública. La sala de audiencias estuvo permanentemente cerrada para todo el público en medio de la audiencia probatoria, pero también durante la elección del jurado. La anterior defensa fue ineficiente en su trabajo. Creían que los anteriores abogados estaban en la obligación de declararlo culpable y enfocar su trabajo en evitar la pena capital. Para el 5 de abril de 2016, el máximo tribunal de Ohio escuchó cada uno de los argumentos de la defensa y los alegatos de la fiscalía en representación de Ohio. La defensa defendió la tesis de la necesidad de cambiar pena de muerte a cadena perpetua por los errores que supuestamente cometieron durante todo el proceso. Sin embargo, la fiscalía respondió que si en realidad existió algún desacierto, la sentencia no podía sustituirse. La razón era sencilla, y es que las pruebas contra Anthony eran verdaderamente abrumadoras. Pero no fue todo, pues también se alegó que Anthony jamás negó durante la etapa de juicio sus vínculos con estos crímenes, mucho menos las atrocidades con las que fueron cometidos. Por esas razones, defendieron la necesidad de que se ejecutara la pena de muerte contra un hombre que secuestró, abusó, estranguló y asesinó a 11 mujeres. Después de algunos meses, específicamente el 8 de diciembre de 2016, la Corte Suprema de Ohio rechazó rotundamente la petición de su defensa. Por consiguiente, se mantuvo la sentencia como homicidio agravado y por ello la condena siguió siendo pena capital. Anthony sería sometido a una inminente ejecución el 18 de noviembre del año 2020. Una muerte por causas extrañas. Anthony adquirió notoriedad internacional tras conocerse su caso gracias a la cobertura hecha por los medios de comunicación. A menudo recibió cartas de admiradoras, quienes quisieron salvarlo de una muerte segura. La mayoría provino de Europa, donde se oponen rotundamente a la pena de muerte. Pero su fama no duró mucho tiempo, pues en enero de 2021 fue internado en un hospital de Columbus, donde murió dos semanas después por complicaciones de salud no asociadas con el COVID-19, pero que hasta ahora nadie ha sabido explicar. La muerte estuvo predestinada para Anthony. Si bien no fue ejecutado por la justicia como se previó durante su sentencia, el destino terminó por ponerle fin a la vida de un asesino serial silencioso, que pasó desapercibido ante sus vecinos y que todavía se le recuerda con el seudónimo de El Estrangulador de Cleveland. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Early holiday savings have arrived at Tanger Outlets. Discover the best gifts from your favorite brands, perfect for everyone on your list. And stack your savings with up to 70% off, plus an extra 15 to 25% off only during Tanger Style. Save at Polo Ralph Lauren, Old Navy Outlet, Under Armour, Skechers, J.Crew Factory, and more. Hurry in. These early holiday deals last through November 24th. Tanger Outlets. More savings, more cheer.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.